Bueno, y las presiones no son solo atmosféricas, hay lugares donde la presión sube, y en esta situación de pandemia hemos tenido, empiezan a aflorar o a reaparecer en la superficie algunos conflictos pendientes. Mencionábamos el caso del personal de salud, ¿no? Con reclamos puntuales, coyunturales muy, muy latentes. Pero hay otro tema y que ayer se hizo escuchar, y es el de los docentes. Para cuando se declaró la pandemia, habíamos tenido un hecho casi inédito en la provincia, la convocatoria a los gremios no oficialistas a una mesa de diálogo. Claro, en ese momento todo parecía encararse a un año normal, pero claro, llegó la pandemia y todo pasó a un cajón de espera. La situación, de cualquier manera, sigue ahí pendiente de muchas soluciones, de muchos reclamos sin solución, precisamente. Y ayer se escuchó en Posadas y en varias ciudades de Misiones un reclamo público. En algunos casos fue bocinazo, en otros manifestaciones en la calle, de los docentes no oficialistas, digamos, no integrantes de Unión Docente de la Provincia de Misiones. Hablo de la Mesa Provincial de Lucha Docente, que ha vuelto a poner sobre la superficie un montón de reclamos pendientes para el gremio de los educadores. Estamos en comunicación con Leandro Sánchez, que es secretario general de la UTEM, la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, uno de los sindicatos que integran esta Mesa Provincial de Lucha Docente. Sánchez, muy buen día. Mariquita Torres y Beto Sepa, los saludamos desde Posadas.
Muy buenos días,
Buenos
Sánchez.
días.
¿Cómo le va? ¿Nos
Buenos
escucha
días,
bien?
gusto. Un gusto escucharlo.
Igualmente.
Sí.
¿Nos escucha bien usted?
Sí.
Perfecto. Cuéntenos, Sánchez, ayer efectivamente no ha habido mucho, mucho reflejo en los medios posadeños, al menos, pero algunos sí lo han hecho notar. Volvieron a los reclamos callejeros.
Sí, volvimos a la calle después de un tiempo bastante, bastante largo de espera, ¿no? Como bien decía usted, hubo una instancia de reunión virtual, pero no prosperó eso, digamos, no, inclusive después de la reunión presencial que tuvimos otra reunión ya en la pandemia, ¿no? En este periodo, y hubo una reunión virtual con el presidente del consejo, pero no prosperó. Nosotros estábamos pidiendo un aumento de sueldo y teníamos bastantes pedidos más, digamos, y eso no prosperó. Y bueno, no con poca discusión, ¿no? Porque la verdad que discutimos entre nosotros si convenía o no salir a la calle,
Claro.
y fue madurando la discusión hasta que, bueno, ayer se produjo una salida en 10 pueblos, en 10 localidades,
En 10 localidades.
hubo algún tipo de manifestación docente de distinto grado, ¿no? Como decía usted, en algunos lugares solamente fueron los compañeros a la plaza, mostraron los carteles, hicieron fotos, hicieron prensa, las prensas locales, ¿no?
Claro.
Y
En
por
Oberá
distinto
tengo
grado.
entendido que fue bastante fuerte la protesta, ¿no? El número de
Sí,
convocados.
acá lo que se tomaron dos resoluciones, digamos. Algunos quisimos ir a la calle para mostrar esto, y algún otro compañero se mantuvieron en sus autos, digamos, ¿no?
Ah,
Como para preservarse también,
claro.
por pertenecer a grupos de riesgo, qué sé yo. Y bueno, es válido que cada uno tome la decisión que quiera. Así que hubo como dos manifestaciones concentradas en una, digamos. Pero lo que pasa es que, como decía usted, hay problemas que no se han resuelto, y esta situación del COVID-19 nos muestra que ahora cosas que parecían anexas o nunca fueron escuchadas, hoy son centrales. Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo hace mucho tiempo el sueldo de las cocineras, ¿no? Aparte de que nos suban el básico a nosotros, queremos que se le pague a las cocineras, porque en este momento no están cobrando, ¿no? La cocinera tiene un sueldo, un contrato, de marzo a diciembre. Diciembre pasó, el contrato no se renovó, y hoy muchas cocineras están al frente de la cocina cocinando, pero le dicen que le van a pagar después de la pandemia, que no se puede hacer el contrato, que... y están dando vuelta y le están cobrando.
Explíquenos cómo es con los chicos que no están yendo a clases, igualmente las cocineras siguen trabajando, cómo es, están
repartiendo. Sí, en algunas escuelas se cocina, en otras escuelas se reparten alimentos, pero al frente de esa situación están las cocineras, así que y no están cobrando, digamos. El año pasado cobraron 10.000 pesos por mes, y en este momento no, y es una tarea fundamental, digamos, más en este momento. Va creciendo el hambre por los problemas que trajo el COVID-19, y la verdad que es una cuestión central. Asimismo necesitamos, para volver al aula, un aumento del presupuesto al comedor. Usted sabe que antes estaba, digamos, no se permitía comprar elementos de limpieza con el dinero del comedor, y muchos directores lo que hacen es simular que el precio de la carne sea un poquito más, y esos pesos que sobran van destinados a comprar este trapo de piso, de precedente, lavandina.
Nunca más necesario que ahora, ¿no?
Por supuesto, en algunos lugares donde se puede, hay cooperadoras que ayudan con eso, pero hay lugares donde no se puede, porque la comunidad es demasiado pobre o tiene otras cuestiones, entonces se hace eso, y es una hipocresía generalizada, porque todos sabemos que eso ocurre, digamos, todos sabemos que eso se hace, pero necesitamos que se mencione eso también.
Sabemos de nosotros hemos entrevistado a maestros durante la pandemia, sabemos del esfuerzo en general más allá del nucleamiento docente sindical al que pertenezcan, sabemos del esfuerzo que en esto de no dar clases, pero seguir brindándolas, vienen haciendo los maestros en toda la provincia, con una conectividad que deja mucho que desear en muchos sectores de la provincia y que los fuerza a una doble tarea, al preparar la tarea en casa, llevarla a la dirección de la escuela, de repartirla entre los chicos en forma impresa, por ejemplo, para que los chicos se mantengan, ¿no? Usted me corroborará seguramente este cuadro que nosotros hemos mostrado a través de otros testimonios. Pero digo, esto habla un poco de una excepcionalidad que no puede perder de vista que en algún momento el ciclo escolar va a recomenzar, aunque más no sea el año próximo, digamos. ¿Cómo están viviendo esta expectativa por la vuelta a clases? Se habla de plataformas mixtas de entre lo virtual y lo presencial. ¿Qué panorama vislumbran ustedes?
Sí, la verdad que es un panorama difícil y lleno de dudas, porque todos ansiamos volver a una normalidad, pero que en realidad esa normalidad ya no existe más.
Claro.
De hecho, te hace y vamos a una situación nueva. Y toda situación nueva genera distintas cosas, ¿no? Genera distintos miedos. Nosotros lo que necesitamos es una mesa de diálogo para hablar de estas cuestiones.
Claro.
Porque, por ejemplo, ¿cómo va a ser esa vuelta? Esa vuelta, ese docente que tiene predisposición para trabajar, que bien lo pintó usted, y que hay relato hasta épico de gente que hace cosas increíbles para mantener el contacto con las familias, y a veces se hace dificilísimo, ¿no? Según el lugar de la provincia en que estén.
Claro.
Y la verdad es que esa predisposición de muchos docentes de continuar la tarea se ve dificultada. Ahora, ayer me comentaban algunos compañeros que le han pedido docentes de secundaria que vayan elaborando cómo sería el protocolo.
Ajá.
Hermano, tenemos aulas que están sucias, que están llenas de bancos que no sirven, tenemos que desocupar esas aulas. ¿Quién va a hacer esa tarea? ¿El portero? Nosotros tenemos que ir a ayudar, tenemos que conversar para que se pueda hacer eso.
Claro.
Y que los niños puedan volver a la escuela con los cuidados necesarios para ellos y para nosotros y para toda la comunidad.
Uh-huh.
Pero necesitamos conversarlo a eso.
Uh-huh.
Y eso, ayer hablábamos con un compañero ahí en la plaza y intercambiamos opiniones y ideas sobre cómo sería. Veíamos que en otras provincias se están elaborando, pero decíamos, ¿cómo vamos a mantener la distancia social en un aula con 30 alumnos. ¿Cómo claro, hacemos? No. ¿Si achicamos el grupo a 15? ¿A dónde mandamos ese otro grupo? ¿Al aula de al lado? ¿Quién los va a atender? ¿Van a venir todos los días? ¿Yo voy a atender a la mitad el lunes y la mitad el martes? ¿Cómo lo haríamos? Necesitamos hablar de eso. Y digo necesitamos hablar, porque está la predisposición del docente, que es innegable. El que ha sostenido el vínculo con la escuela es la voluntad del docente, porque lo único que de lo que nos habla este gobierno provincial es de una plataforma, y una plataforma es como tener un libro. Tener un libro, bueno, ahí en la plataforma están los contenidos. Tener un libro no hace la mejor escuela. Si usted tuviera una Biblia con lomo de oro, forrada en cuero, con el mejor papel, con la mejor calidad, no lo hace un buen cristiano. La cuestión es la práctica.
Bueno, importante que lo diga Sánchez, porque si hay un discurso que se reitera en el oficialismo provincial es la calidad de del sistema educativo y de salud de la provincia, y ayer fue una semana, esta semana fue una semana de justamente de reclamos y protestas entre trabajadores de la salud y trabajadores de la educación, digo. Está bueno aclararlo, porque si no, el que lo mira de afuera o quien no está, no tiene un involucramiento directo con el sistema de educación, por ejemplo, está convencido de que la cosa es un ejemplo a seguir, digo, ¿no?
Sánchez, perdóneme,
claro.
le agrego, sí. Porque pude acceder al comunicado que emitió la Mesa Provincial de Lucha Docente, y allí ustedes hacen una crítica expresa a la plataforma Guacurarí, que como decía Mariquita, se presenta desde el oficialismo como casi una solución a la mano para todo el estudiantado misionero.
Sí, imagínese usted, y yo le pido a la audiencia que haga un ejercicio de imaginación. Usted puede tener el mejor sitio de internet, su radio puede tener, usted como periodista puede tener el mejor sitio, con la mejor herramienta, la mejor foto, la persona que describa mejor la situación. Ahora, si hay pueblo donde no hay conectividad,
claro,
no le va a llegar a la gente eso.
Sí,
entonces,
claro.
Y ahí viene la creatividad de los compañeros que ponen de su plata,
sí,
su celular, pagan su línea, sacan una foto a la hojita que escriben y le mandan al alumno,
sí,
la tarea,
sí,
que el alumno por ahí no la entiende, que el papá por ahí no la entiende, que no le puede explicar. Entonces el docente, ¿qué hace? Manda un audio, manda un video, y ahí están, tratando de convencer al alumno de que haga esa tarea por medios que la creatividad indicó, porque esa es otra también. Esta situación nos sorprende, digamos, a todo el mundo,
claro,
pero cuando esta situación se estaba dando en Europa, el Consejo General de Educación no pensó en ningún curso para ayudarnos en esto de la virtualidad y que los compañeros tengan alguna herramienta más.
Claro.
Aunque sea la voz de un especializado, y hay, en la provincia hay. Hace unos tiempos atrás hablaba con la gente de la Facultad de Arte, que tiene aulas virtuales, y ahí también se estudia cine, se estudia fotografía. Entonces, lo que no hay es voluntad. Nosotros no vemos la voluntad, ni de discutir el salario, ni de pagarle a las cocineras, y mucho menos dan una mano en esta cuestión de la virtualidad. Nos presentan una plataforma. Está muy bien. Es como dice el presidente de la legislatura, capaz que es la mejor de Sudamérica, capaz que sí. Pero eso no hace que el contenido le llegue al alumno. El contenido le llega al alumno porque hay una persona que se está esforzando muchísimo para tratar de que eso pase. A veces lo logra y a veces no. Entonces, nosotros queremos hablar de esos temas, pero no estamos encontrando todavía el diálogo. Por eso ayer salimos en 10 localidades, y el jueves que viene nos vamos a reunir otra vez en distintas localidades para ver cómo seguimos.
Bueno, creo que vale recordar que allá por marzo, cuando estábamos a las puertas del inicio del ciclo lectivo, fueron muy fuertes las protestas que llevó esta Mesa Provincial de Lucha Docente en varios puntos de la provincia, y me atrevo a desprender que de allí surgió también esa casi sin antecedentes convocatoria a sumarse a las discusiones, ¿no? Me imagino que esta retoma de de las protestas en la calle, con los cuidados del caso, también apuntará también a presionar un poco para que se vuelva a oír esta voz de los docentes no oficialistas, digamos.
Sí, por supuesto. En realidad es la voz de los docentes, porque el resto se calla la boca, no tiene voz, no dice lo que está pasando en las aulas, solo agradece al patrón. Y entonces nosotros nos ocupamos, porque si no, como decía hace un rato ahí Mariquita, mucha gente no sabe lo que nos pasa, mucha gente no sabe que nosotros cobramos el sueldo repartido en tres partes. Que a veces, si hay problema, el docente tarda 40 días, se lo subrayo, 40 días tarda en encontrarse con el sueldo completo a veces, ¿no? La verdad que...
Para mí esto es una novedad. ¿Cómo es esto de que lo cobran parcializado? ¿Esto viene ocurriendo estos últimos meses o es de...
No. Si cualquiera que nos esté escuchando puede pedirle al docente que le muestre las liquidaciones que pone en la página el Consejo General de Educación, y ahí va a ver que nosotros cobramos, afinan el sueldo, más o menos cerca del 20 cobramos el incentivo que viene de la Nación, y en algún momento cobramos un aporte provincial. Ese aporte hace que mucha gente llegue al mínimo de los 23 mil pesos. Ese es el mínimo que tiene que cobrar la gente en todo el país.
¿Ese es el famoso artículo 9 o ex artículo 9?
Sí, entonces cobramos en tres partes. A veces que no sabemos de qué depende, a veces el incentivo y el incentivo nacional y el aporte provincial vienen juntos, a veces vienen separados. Siempre recibimos el mismo comunicado, que con la buena voluntad del gobierno provincial y con fondos propios nos adelantan un dinero que es nuestro y que viene tres meses atrasado, pero nos hacen ese cuento. Y bueno, y la gente de afuera creerá que cobramos siempre, que cobramos mucho. La verdad es que cobramos el sueldo repartido en tres partes.
Bien.
Perdón, Sánchez, para finalizar, ¿me recuerda cuál es el básico que están pidiendo ustedes que se le reconozca?
Nosotros estábamos viendo un básico de 12.800. Nosotros somos conscientes que a principio de año eso sonaba como una nota discordante en medio de la situación económica de otros trabajadores provinciales. Pero el tiempo nos dio la razón, la inflación continúa. Hay muchos compañeros que cobran esos 23 mil pesos con una canasta básica que se ha ido a las nubes. Imagínense la situación. Hay muchos docentes que si tardan tres veces, le pagan en tres partes el sueldo, se lo pagan repartido en tres partes. ¿Cuánto tarda para juntarse con esos 23 mil pesos? ¿Cómo hace para comer? ¿Cómo hace para vivir? Y cuando volvamos a las aulas, ¿cómo va a ser para pagar el combustible para ir a la escuela? ¿Cómo va a ser para pagar el boleto para ir a la escuela? La verdad, ¿cómo va a ser para seguir pagando internet y la conectividad para seguir con esa tarea? Porque evidentemente esto de la virtualidad vino para quedarse y va a necesitar más dinero. Y no solamente eso, sino que nosotros queremos también discutir las condiciones de trabajo, porque ese teletrabajo, que es lo que está haciendo el docente de la casa, lo va a tener que seguir haciendo. Nosotros queremos ponerle un límite, que se ponga un horario, que podamos manejar pero para eso necesitamos la voz de los expertos, necesitamos discutirlo entre nosotros, necesitamos una mesa de diálogo. El teletrabajo no es una cuestión nueva en el mundo. Las empresas multinacionales lo ocupan, los trabajadores del mundo también protestaron por eso en su momento. No es que lo vamos a rechazar, una cosa que ya está, pero queremos que se le ponga límite, porque si no, el docente termina trabajando, imagínese, con ese problema de conectividad, usted puede mandar un mensaje a las 8 de la mañana, pero no sabe a qué hora va a llegar si hay problema de conectividad. Hay docentes que nos cuentan que a las 2 de la mañana reciben una respuesta del alumno. La verdad es que necesitamos ponerle límite a esta gente.
Sánchez, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido usted muy amable, ¿eh?
No, gracias a ustedes que nos permiten llegar con nuestra voz a otros que por ahí no conocen todo lo que nos está pasando.
Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a retomar el contacto en cualquier momento. Gracias, gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia.
Leandro Sánchez es secretario general de la UTEM, Unión Trabajadores de la Educación de Misiones, uno de los sindicatos reunidos en esta mesa provincial de lucha docente. Mucho carretel por desilvanar en materia de lo que algún día será un retorno al ciclo lectivo y una virtualidad que evidentemente ha venido para quedarse, como lo decía Sánchez, pero que sola está claro que no va para ningún lado.
¿Quién puede ser mejor que tu esperanza? ¿Quién puede con tu amor?